Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón, o mejor dicho, buenas tardes en el día de hoy, porque arrancamos una hora antes con el repaso de lo que está sucediendo en Qatar, lo que está sucediendo en esta Copa del Mundo. Un día repleto de fútbol con grandes sorpresas y que ya vamos a empezar a analizar en las noches de Radio Popular en esta Noche Mundial que os va a acompañar durante las próximas semanas, durante las próximas cuatro para ser exactos, durante todas esas semanas que va a durar el Mundial, un Mundial en el que ya tenemos un partido en juego, el último de la jornada entre Francia y Australia, y como no, vamos a tener como siempre la compañía de Gonchal Galá. Muy buenas.
Buenas noches, Iker. Un Francia-Australia que es una especie de déjà vu, ¿no? ¿Recuerdas? Mundial de Rusia 2018, primer partido de estas selecciones entre ellas, ¿y sabes qué sucedió en ese partido?
Cuéntamelo.
Por primera vez entró el VAR en un partido de fútbol, aunque ahora ya estemos habituados en él, en aquel entonces era algo moderno, al igual que el fuera de juego semiautomático que se está implementando en este Mundial y que precisamente ha salpicado el primer encuentro de la jornada de hoy.
Sí, al final son novedades que se van poniendo en marcha en las últimas citas mundialistas. Es algo que, bueno, que también está a la orden del día, ¿no? La tecnología, yo creo que va avanzando cada día, lo notamos en nuestras vidas, lo notamos obviamente en el deporte, y hoy pues también ha dado que hablar en los partidos que vamos a empezar a analizar. Pero antes, una noticia de última hora que no es directamente del Mundial, pero que sí salpica a ella.
Sí, lo salpica de alguna manera. Cristiano Ronaldo y el Manchester United han terminado su vinculación de mutuo acuerdo tras esa entrevista que daba el astro portugués la semana pasada, en la que rajaba literalmente del club sobre todos sus estamentos, la directiva, sus compañeros de equipo, y que finalmente se ha cobrado no como víctima, pero sí que ha supuesto el punto y final, porque ya no hay retorno al United. Suena el Newcastle como posible destino, pero bueno, a lo que nos incumbe el Mundial. Cristiano, capitán de Portugal, era compañero de Bruno Fernández, con el que el mal rollo evidentemente era patente en esos primeros entrenamientos.
Aunque bueno, luego fueron a aclararlo poquito a poco en tono mixta, rueda de prensa, pero bueno, algo tiene que haber.
Sí, los trapos sucios que no querían mostrarlos en público, pero hubo una imagen, un saludo muy frío en el primer entrenamiento de Portugal, porque al final también es una situación comprometida para Bruno.
Una Portugal que precisamente debuta frente a uno de los nuestros, frente a Iñaki Williams, frente a Ghana, será el jueves, tendremos tiempo mañana para analizarlo, también lo hablaremos, como no, el próximo jueves también en ese programa de mediodía, porque hay que recordar a nuestros oyentes que dentro del Oye Cómo Va tenemos todos los días de 2 y cuarto a 3 una sección para repasar lo que está sucediendo en Qatar.
Eso es, sobre todo para analizar ese partido de la mañana de las 11 que se queda colgando muchos días, porque nos da tiempo a abarcar en horario habitual de esta Noche Mundial el partido de las 8, aunque hoy al ser martes la circunstancia también es diferente, pero ese partido de las 11 que lo analizamos en el Oye Cómo Va especial mundial. Y ese partido de las 11 que, como comentábamos, el de hoy ha sido histórico, podríamos calificarlo, porque vaya sorpresón, Arabia Saudita venciendo a toda una Argentina y remontándole además.
Sí, al final ha sido un partido que nos ha sorprendido a todos, ya hemos tenido tiempo para hablar de ello en el programa del mediodía, luego lo hablaremos obviamente en tertulia como es habitual y como es normal, también por el hecho de que es una noticia de mucho renombre dentro del panorama futbolístico en esta Copa del Mundo, porque todos veíamos a Argentina como una de las favoritas. Ha empezado bien el Mundial para Argentina. En la primera parte, gol de Leo Messi a los 10 minutos desde el punto de penalti. Han tenido ocasiones, ha habido también que tirar de ese fuera de juego semiautomático, pero la segunda parte ha sido totalmente diferente.
Sí, el guión que ha cambiado en el descanso completamente. Arabia Saudita, que igualaba el encuentro apenas 5 minutos transcurridos de la segunda parte, y 3 minutos después Al Dawsari daba la ventaja que a la postre ha sido definitiva. Y vamos a escuchar al seleccionador argentino Scaloni hacer la valoración del partido en rueda de prensa.
Sabemos que el Mundial tiene estas cosas, hay veces que puede ser infinitamente superior y en una jugada o en dos como hoy se te complica y después la dinámica cambia totalmente. Más allá de eso, creo que el segundo tiempo a pesar de no haber jugado bien, tuvimos nuestras situaciones dentro de todo lo que la atmósfera que había dando vuelta en el partido, pero es que no queda otra. De la misma manera, si hubiéramos ganado, también estaríamos pensando en levantarse mañana y preparar el partido con México, y de la misma manera con México había que ganar. Hay que trabajar, lógicamente, los aspectos que no se hicieron bien, pero bueno, repito, no cambia el análisis por el resultado.
Hombre, cambiar la perspectiva de lo que puede hacer la selección argentina en este Mundial, yo creo que no va a cambiar mucho, como ha dicho Lionel Scannoli, porque van a seguir siendo una de las favoritas, pero ya con poco margen de error.
Poco margen de error, por no decir ninguno. Argentina, que a partir de ahora juega sin red, que otra derrota le mandaría a casa prácticamente seguro, y que es cierto que si vencen los dos partidos restantes frente a Polonia y México, avanzará, pero en caso de no ser así y encontrarse con algún otro empate, pues es posible que tengan que hacer las maletas a las primeras de cambio. Leo Messi, capitán y icono de la selección, también ha hablado después del encuentro y ha dicho lo siguiente.
Sí, sabíamos que era un equipo que si lo dejaba jugar, jugaba bien, que tenía buenos jugadores, que te movía bien la pelota, que le gustaba tener la pelota y que al mismo tiempo adelantaba mucho la línea y que lo habíamos trabajado, por eso tuvimos muchas situaciones de los goles que nos anularon. Quizás nos acelerábamos un poquito y no encontrábamos el momento justo para no caer en una trampa, porque ellos lo hacían muy bien, el tirar la línea y en pararse, pero sí, no nos sorprendieron, sabíamos que podían hacer eso.
Una derrota, la sufrida por la selección argentina, que pone fin a esa racha de 36 partidos sin caer derrotado.
Desde julio de 2019.
Desde julio de 2019, y que precisamente hoy iban a igualar la mejor marca histórica, que también Italia, bastante recientemente, la impuso en 37 partidos.
Pues no sé cómo estará el vestuario, se lo preguntamos a Leo.
Es un golpe muy duro para todos, porque no esperábamos empezar de esta manera, estábamos confiados de que íbamos a empezar a ganar, pero bueno, por algo pasan las cosas y hay que preparar lo que viene. Sí, obviamente, tenemos que ganar o ganar ahora, depende de nosotros y sí, hay que ganar.
Ese partido de Argentina, recordamos el resultado 1-2 frente a Arabia Saudí. Ha habido otro partido en ese mismo grupo que, bueno, igual complica la situación y sobre todo le da muchas alas de cara a poder progresar de ronda a Arabia Saudí.
Sí, la verdad que a Arabia Saudí se le ha abierto una vía que a esta mañana parecía imposible, pero tras el empate entre México y Polonia, lidera el grupo con 3 puntos al finalizar la primera jornada, y el grupo que se enrevesa aún más, ya que México, Polonia y Argentina, puede que dos de ellas queden fuera, algo que nadie podía imaginarse, pero que está cerca de ser real o al menos de ser una posibilidad.
Un partido que no ha tenido mucho misterio, que ha sido bastante aburrido, hay que decirlo, entre Polonia y México. Ha empezado Lewandowski con ganas desde el primer momento, pero sí es cierto que todavía se le resiste ese primer gol en una cita mundialista. La ha tenido desde los 11 metros y no ha acertado.
No, se ha interpuesto en su camino Memo Ochoa, gran estirada aún. Chut raso que iba hacia el palo izquierdo del guardameta mexicano, pero metió buena mano y México consiguió solventar bien el rechace de esa ocasión, que fue la más clara de los polacos.
Yo creo que ha tirado un poquito de humildad, ¿no? Sabía que el penalti era un poquito dudoso y ha dicho, bueno, Memo, páramela.
Penaltito.
Y estamos viendo muchos, y ojito, porque hay sorpresa en el Francia-Australia, el primer tanto de la selección australiana, una gran jugada por banda derecha, y han conseguido adelantarse frente a Francia, y estamos hablando de otra sorpresa, aunque de momento es momentánea, claro, obviamente, valga la redundancia.
Sí, dos primeras jornadas en las que no hubo ninguna sorpresa y parece que todas se habían guardado y se habían hecho esperar a la jornada de hoy, que si, bueno, acaba de empezar el partido, apenas transcurren 9 minutos de la primera mitad, pero si finalmente Australia también vence hoy a Francia, tendríamos 2 bombazos en el mismo día.
Sí, 2 bombazos en ese Polonia-México. Bueno, ha habido protagonistas, sobre todo en la selección del Tata Martino, como Irving Lozano y Alexis Vega, que lo han intentado, pero finalmente ese partido ha concluido con el resultado de empate a 0. Por lo tanto, ese grupo pues queda con Arabia Saudí como líder y el resto empatado a 0 puntos.
Empate a 0 también terminó el Dinamarca-Túnez. Sin embargo, este partido ha sido bastante más entretenido que el México-Polonia. En este caso, las ocasiones han sido patentes. Lo que ha faltado ha sido pegada, sobre todo por parte de Dinamarca, un larguero, un poste a un centro lateral que no acabó de meter bien la cabeza el jugador danés, y vaya.
Bueno, y la primera parte ha tenido las suyas también Túnez, un gol anulado en este caso a Issam Djebali, también con ese fuera de juego semiautomático, en este caso nos dejaba menos dudas, parecía que estaba adelantado, además teníamos el corte del centro del campo para saber realmente si estaba en posición antirreglamentaria. Ha tenido el propio Issam Djebali una oportunidad poco antes del descanso,
minuto 43,
con una jugada en la que él ha querido picar, se ha querido lucir un poquito, pero también hubiéramos tenido que recurrir al VAR o al fuera de juego porque estaba ahí al borde, ¿no? En el límite del bien y el mal.
Sí, pero bueno, en cualquier caso no fue para adentro y esto ha sido lo que nos ha dejado esta jornada hasta el momento. Recordamos, Australia está venciendo a Francia 0-1 en el minuto.
Bueno, para acabar con ese
primera parte, dime, Iker.
Repaso del Dinamarca-Túnez. En el 93 hemos tenido otra jugada polémica. Ha llamado el VAR al colegiado para revisar una mano y finalmente, cuando siempre van al monitor, suelen decidir lo que les dicen desde la grada, en este caso pues han decidido todo lo contrario, que no había nada.
Eso es, esta vez el árbitro no ha señalado la pena máxima, por lo que el partido se ha reanudado y ha vuelto a terminar en el minuto 99, lo que venimos viendo también descuentos muy largos. A nuestros oyentes les recordamos que pueden participar con nosotros mandando WhatsApps al 688 89 36 35 y en unos instantes comenzamos con el mejor análisis de estos partidos y la previa de los de mañana de la mano de varios compañeros.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Una rosa sorprende, una rosa ilumina. Ven a descubrir el fascinante mundo de las rosas. Mil Rosas Bilbao, 25 años de experiencia. Rosas frescas, rosas preservadas, ramos de novia. Mil Rosas. Ercilla 26. Todo un mundo de colores para iluminar un momento especial.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Nos va a empezar a gustar este tema, ¿no? Nos va a acompañar durante las próximas semanas. Más vale que le cojamos un poquito de aprecio.
Sí, a mí al principio no me terminaba de convencer, pero oye, Iker, a base de escucharlo, es verdad que acaba siendo pegadizo el Jaya Jaya.
El Jaya Jaya, fiesta en euskera, como bien sabéis. Y bueno, hablando de ese Francia-Australia que está en el minuto 12, la mala noticia también para el combinado francés, se ha tenido que marchar Lucas Hernández y ha entrado su hermano Teo Hernández en ese lateral izquierdo, dos jugadores ambos de mucho nivel. En ese sentido no creo que note mucho la baja de Didier Deschamps.
Todo queda en casa, eso está claro, y es cierto lo que comentas, tampoco es que sean los puntales de la selección gala precisamente, por lo que el cambio no debería suponer un gran cambio en cuanto al planteamiento y la estrategia del combinado galo.
Nos cambiamos de traje, nos ponemos el del análisis exhaustivo de lo que puede pasar en el Mundial, de lo que está pasando hasta el momento, y saludamos ya a Perú Olazábal, nuestro compañero del Correo. Muy buenas.
Gabón, muy buenas.
No sé cómo estás viviendo estos primeros días de Mundial, si con ganas, si un poquito también reacio por el hecho de todo lo que se está hablando de ello, o con muchas ganas.
Pues en cuanto a lo futbolístico, muchas ganas. La verdad que el fútbol es el fútbol, un Mundial es un Mundial, y la verdad que me he tragado todos los partidos. El inaugural no me lo pude ver en directo porque estaba en las llanas y me lo vi luego repetido. Imagínate, la parienta ya me quiere matar en casa, pero bien, bien. La verdad es que en cuanto a lo futbolístico, pues muy contento. La pena es eso, ¿no? Todo lo que conlleva este Mundial, por lo que no es lo futbolístico, ¿no? Que es pues el Mundial de la vergüenza.
Ander Gariz Urieta, lo diré bien, Diario UEFE, muy buenas.
Muy buenas, Iker.
No sé tú cómo lo estás viviendo, si estás haciendo un seguimiento tan exhaustivo como Perú, viendo todos los partidos, o bueno, o otras, en este caso, pues el hecho de tener que estudiar por la mañana os está complicando un poquito la cosa.
Pues hombre, después de 4 años como para no tener ganas para el Mundial. Estoy un poco compaginando el tema de los estudios, de trabajar y de ver el Mundial, pero de momento llevo un completo, viendo entre medias y todo lo que puedo, de momento Tengo una X marcada en todas.
¿Los profesores se están portando, se están dejando o qué?
Más o menos, estamos de otras tabadillas por ahí para conseguirlo.
Nosotros también lo vamos a tener que pelear para poder ver todos los partidos del Mundial. Al final se nos complica, se nos viene todo encima, muchos partidos diarios. Pero bueno, para empezar analizando lo que ha pasado en el día de hoy, hay que hablar del batacazo de Argentina, Perú.
Sí, la verdad que ha sido lo más sorpresivo de momento, ¿no? Está claro, porque parecía que pues con esos partidos de Qatar y demás, pues esas selecciones inferiores no iban a dar la talla en este Mundial, porque parecía que pues las grandes llegaban con mucho más ritmo. Es normal, porque los jugadores al fin y al cabo de esas grandes selecciones juegan en grandes ligas y se exigen mucho más. Pero al fin y al cabo luego físicamente también recaen por eso mismo, y yo creo que eso también les va a afectar más en las segundas partes, como le ha pasado hoy a Argentina, que no ha sido solo un tema físico, está claro, porque Arabia Saudí ha jugado un gran partido y el plan les ha salido perfectamente, y dos nombres a notar, el defensa central y el pivote, a mí me han encantado hoy de Arabia Saudí, que ha hecho un trabajazo y se ha mostrado como una selección muy sólida, y el primer batacazo ese de Argentina, que ya se podría tildar como un batacazo histórico, yo creo, en los mundiales.
El fútbol igual ha sido un poco ausente, ¿no? La sala de máquinas le falta a Argentina, Ander, porque al final hablamos de Rodri, de Paul, que al final es un jugador muy físico, pero bueno, que carece de ese tipo de técnica que puede hacer o aportar esos balones a la última línea ofensiva de Argentina.
Estoy contigo, estoy de acordísimo contigo. Al final Argentina pues ha arrancado bien, ha tenido ese gol de Messi, esos tres goles anulados, que es verdad que ha tenido su trabajo por detrás Arabia Saudí para mantener esa línea defensiva en raya, para que se queden fuera de juego. Ya en la segunda parte, en mi opinión, se ha dormido Argentina, le ha pasado por la derecha Arabia Saudí por completo, ha demostrado que tiene esa intensidad que no tiene Argentina, y le ha pasado esos dos goles, pues le han servido para sumar esos tres puntos que son vitales en este pase de grupo. Si al final gana este sábado otra vez, se clasifica para la siguiente ronda.
Sí, y al hilo de lo que comentabas de la actitud argentina, sobre todo en la segunda mitad, quizá ha habido un punto de relajación, porque en la primera parte Arabia Saudita no ha dado la sensación de generar ningún peligro, de hecho no ha tirado a puerta, y parecía que Argentina iba a ganar con lo opuesto. A poco más que saliesen al campo en la segunda mitad, era cuestión de tiempo de que entrase el segundo y que esta vez no interviniese ni el fuera de juego semiautomático ni el VAR, y que el tanto subiera al marcador. Pero pronto se han encontrado con el empate y, sin acabar de asimilarlo aún, han encajado el segundo, y no sé si han entrado en un estado de shock o de nerviosismo, pero el segundo tanto de Arabia Saudí llega en el minuto 50. Se ha jugado hasta el minuto 104. Han tenido 54 minutos, casi una hora, para meter el segundo y al menos rascar un empate. No es que hayan andado apurados de tiempo, pero aún así muy apresurados, sin trabajar demasiado las jugadas, quizá también por lo que comentaba Iker, el centro del campo de Argentina tiene unas características muy determinadas y precisamente el juego de construcción y bonito no es el que les hace destacar, y al final pues derrota.
Sí, al final son muchos puntos los que se podrían sacar de esta derrota argentina en su estreno mundialístico, pero no sé si también la responsabilidad que recae en Leo Messi en el día de hoy tampoco se ha visto mucho en la segunda parte, ¿no? No se ha visto ese Leo que quiere tirar del carro, ha sido por momentos igual incluso Ángel Di María el que más lo ha intentado, pero tampoco le ha salido nada.
Sí, el que más pedía el balón era precisamente Di María, que a mí me parece de los grandes jugadores infravalorados de los últimos años. Me parece un jugadorazo bestial que creo que no se lo ha valorado lo suficiente, porque siempre ha estado un poco en un segundo plano en todos los equipos que ha estado, pero me parece, vamos, de mega crack lo de Di María, que es verdad que tampoco ha estado acertado hoy. Y Messi sí, ¿no? Yo creo que todos nos esperábamos un gran Messi, se está hablando de que está haciendo un temporadón en Francia, de que está siendo, que llegaba un poco como los jugadores más en forma este Mundial, con todo lo que es Messi, además con el talento que tiene. Yo sí que esperaba mucho más de él, ha estado bastante impreciso, se ha visto muchos pases impropios de él, porque pases súper fáciles que ha fallado. Luego en la presión es verdad que no es su fuerte, pero evidentemente pues eso penaliza también a Argentina, y yo estoy un poco con vosotros, ¿no? Yo creo que la clave de esta derrota ha estado en el centro del campo de Argentina, que ha estado muy partido. Paredes muy cerquita de la defensa, De Paul muy cerca de los delanteros, o prácticamente actuando como un segundo delantero, y en el centro del campo les han ganado todas las disputas a Arabia Saudí, y eso le ha penalizado mucho a Argentina, sí.
Al final, el resto de jugadores de ataque, también hemos visto en este caso pues la aparición de Julián Álvarez, que también había muchos focos sobre él por todo el peso que tiene también el haber fichado por el Manchester City, haberse hablado tanto de él. Ha salido luego ya a falta de 30 minutos y tampoco se le ha visto, no ha tenido oportunidades.
Yo creo que la presión les ha podido. Yo creo que la figura de Messi habría que recalcarla, porque yo creo que el tema de que sea su último mundial, no sé si le puede estar pasando factura o si tiene una atmósfera de presión encima que no puede con ella. Me estoy adelantando en decirlo, pero al final un profesional de ese carácter no sé si se puede permitir tener esa presión y que le pueda los nervios. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, es verdad que Messi, su punto álgido a modo individual, es verdad que ya lo ha vivido, pero yo creo que es la mejor selección que ha tenido nunca. Y es su última oportunidad. Por lo tanto, la presión sí es mayor que en otras ocasiones en las que quizá debía tirar más del carro, pero es que esta es su gran oportunidad y no es ya solo su gran oportunidad, sino su última oportunidad.
Yo no estoy de acuerdo en eso de que es la mejor selección en cuanto a jugadores. Igual en cuanto a bloques, sí, por todo lo que veníamos hablando, ¿no? De estar invicta desde 2019, pues habla muy bien del trabajo de Scaloni al frente de la plantilla, pero es que yo creo que ha tenido pocas pasadas con un centro del campo al menos algo más creativo.
No sé si creativo, desde luego diferente, pero sí es verdad que a favor de esta selección también decir que han tocado oro. Es decir, han vencido ya en una gran competición, se han quitado un gran peso de encima y llegan ya con otro talante a la gran cita mundialista respecto a las últimas argentinas, que si bien llegaron a la final en Brasil 2014, no habían tocado y habían sentido el éxito, y yo creo que quizá sí que llegan algo más liberados.
Otra de las estrellas estrelladas en el día de hoy ha sido Lewandowski, ¿no? Que tenía también esa oportunidad de hacer su primer gol en una Copa del Mundo, ha tenido la oportunidad desde los 11 metros, y más allá de ese lanzamiento del penalti y una que ha tenido al principio del partido, tampoco se la ha visto mucho.
No, se la ha visto más bien poco. El partido tampoco está para que se le viera a ningún delantero, la verdad, porque es que ha sido soporífero el partido. La verdad que ha habido muy poquitas ocasiones. De momento de los mundiales, solíamos ver las últimas Eurocopas mundiales, ha habido bastantes partidos de estos. No ha habido hasta ahora, yo creo que ha sido el más aburrido hasta ahora. Pero sí, no, es que lo ha tenido muy difícil Lewandowski, y sobre todo porque no es un jugador, pues eso, ¿no? Como Messi o como Di María, que te pueden generar ellos, sino que es un delantero de área que tienen que generar para él rematar, ¿no? Entonces, yo creo que nadie ha generado prácticamente en este partido, y entonces él no ha tenido la oportunidad de marcar goles, que es lo suyo.
Digamos que los protagonistas han sido los defensas. Al final, el que no le llegue el balón a Lewandowski han sido los héroes del partido, y los defensas, que prácticamente no ha tocado balón. Y lo que has comentado antes tú, Iker, que ha tenido el lanzamiento de penalti y que Memo Ochoa ha hecho justicia por ese penaltito dentro del área.
¿Coincides conmigo entonces en que era penaltito?
Sí, lo llevan siendo prácticamente todos los penaltis que se han pitado en el Mundial. El de hoy de Messi, el de ayer en el Inglaterra-Irán. No sé si van a seguir esta dinámica durante el Mundial, pero tiene toda la pinta de que sí.
Aunque ha sido 0-0 también el Dinamarca-Túnez, por lo menos ha tenido más ocasiones que ese Polonia-México.
Sí, ha sido muy entretenido. Aquí los porteros han tenido mucho que ver, sobre todo Kasper Schmeichel. La verdad que ha hecho un partidazo, la verdad que ha habido muchas ocasiones y parece mentira ese 0-0. La verdad que he visto también una Túnez bastante alegre, que yo creo que se esperaba bastante poco de esta Túnez, que se podría haber previsto una victoria relativamente fácil de Dinamarca, aunque no sea de las favoritas. A mí me ha gustado Túnez, ha sido un equipo bastante físico, bastante alegre, con algunas individualidades a tener en cuenta, y luego Dinamarca, pues con lo que ya sabemos, ¿no? Con una selección que igual está en un segundo plano, pero que es una de esas aspirantes, por lo menos, a colarse en octavos, incluso en cuartos, y bueno, la verdad que han protagonizado un buen partido ambas, y habrá que tener cuidado, ¿no? Con lo que nos vayan a ofrecer las dos posteriormente en estos restantes dos partidos de fase de grupos.
A mí, en el día de hoy, me ha sorprendido dos selecciones, que han sido Irán y Túnez. Al final, por comentar, en el partido de Túnez ha salido con una intensidad que a mí me enamora. Al final, el llegar al ala rival, el morder, una imagen que también hay en las redes sociales de defender una acción y que se celebra en el minuto uno, a mí eso me enamora y me llena de orgullo al final de un equipo pues que se espera mucho también de Túnez. Vamos a ver cómo evoluciona en este Mundial, pero de momento está haciendo buen papel.
Sí, veremos qué pasa, porque el grupo al final también depende de lo que pase en este Francia-Australia. Puede quedar muy abierto, eso, si gana Australia, madre mía, también para Francia sería... Lo que estamos viendo hasta el momento, no estamos viendo a una Francia tampoco que esté proponiendo mucho. No sé si os sorprende la apuesta de Deschamps en este primer partido.
Hombre, a mí me sorprende porque es un equipo, yo lo veo demasiado ofensivo. La verdad que los cuatro jugadores que ha alineado arriba ninguno tiene ninguna dote defensiva, entonces puede pasarlo muy mal por esa parte. Es verdad que una vez te marcan el 0-1 pronto, pues mira, tienes a prácticamente todos tus jugadores más ofensivos en el campo y eso te viene bien, pero seguro que le ha penalizado en ese primer gol, en la presión y en muchas cosas le va a penalizar. Bueno, ha optado por esos jugadores, está claro que son top mundiales, pues prácticamente todo lo que ponga Francia. Y habrá que ver, la lesión de Lucas no sé si le afectará también en ese plano defensivo, porque Teo es un poquito más ofensivo, entonces yo creo que defensivamente puede sufrir bastante Francia.
Y Ander, es que al final estamos hablando de que tiene, pues, como comentaba Perú, mucha gente de ataque: Mbappé, Giroud, Dembélé, Griezmann, para situar también al oyente que no esté viendo este partido. Al final hablamos de dos centrocampistas puros que son Aurélien Tchouaméni y Rabiot, que al final tampoco son los jugadores con más clase del mundo.
Claro, al final yo creo que de Sam se ha prevalecido el poner, pues, las estrellas o los nombres sobre el campo, y se ha olvidado de poner, pues, como en el FIFA, ¿no? Esas líneas verdes y esa conexión.
La química no funciona.
La química que tiene que tener un equipo, por ejemplo, por poner una comparación, yo creo que España es más, que luego hablaremos de España, es más equipo que Francia, que está más construido, que tiene jugadores, pues, que tiene esa conexión. Y vamos a ver cómo va Francia en este partido. De momento 0-1 perdiendo contra Australia.
Sí, bueno, yo ya sabéis que he sido un poco crítico en el programa del mediodía con la selección francesa, y es que a mí me generan muchas dudas. Vienen con 5 bajas, recordamos Benzema, Pogba, Kanté, Kimpembe, Nkunku, y al final es una tras otra, y es cierto que tienen a Kylian Mbappé, tienen a Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, la calidad está ahí, pero para mí les ha quedado un equipo muy descompensado. Es cierto que... Vaya, mira, por pues hablar. Ahí está el empate de Rabiot. Pero lo que comentaba, es cierto que el equipo está quizá algo descompensado, y yo sí me esperaba que Camavinga iba a jugar de inicio con Tchouaméni en la sala de máquinas, pero bueno, me ha sorprendido la apuesta por Rabiot, pero vaya, de pues momento mira, le ha salido de cine porque ha sido el goleador de la selección francesa.
26 minutos de juego, Francia 1, Australia 1, y nosotros hacemos un alto en el camino y volvemos para ponernos ya también a analizar ese partido que jugará la selección española con Nico Williams y con Unai Simón mañana frente a Costa Rica a las 5 de la tarde.
¿Huyes de marquismos y multinacionales? Visita Mal de Ojo Óptica Atelier. Tienen la gafa que buscas y si no, te la fabrican. A medida, kilómetro cero, en su propio taller. Mal de Ojo Óptica Atelier, en Ronda 16. Paga por la calidad, no por el nombre.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Pues Goncha, al momento de hablar de ese posible debut de Nico Williams y de Unai Simón en el Mundial, intuimos que Unai Simón será de la partida. Con Nico Williams tenemos alguna duda más por el hecho de que tiene muchas alternativas en esa parcela ofensiva.
Sí, bueno, yo la titularidad de Unai Simón la doy por hecho, y la de Nico Williams yo creo que no va a jugar, pero bueno, visto que como... visionario, no me voy a ganar la vida tras este empate francés, pues ya no sé qué decirte. Pero yo creo que Nico es una opción más idónea para salir desde el banquillo a revolucionar la segunda parte si el partido está un poco trabado.
De momento, este Mundial, pues, que nos está descubriendo que nuestra faceta de visionarios no vale. Llevamos 2 días de competición, 2 veces que decimos algo, 2 veces que se cumple todo lo contrario. Y bueno, hablando de ese partido, de ese estreno de la selección española frente a Costa Rica, mañana a la tarde, a las 5, no sé qué podéis esperar de este debut de la selección de Luis Enrique, después de todo el rodeo de si stream para aquí, stream para allá. Yo creo que llega con muchas ganas Luis Enrique de demostrar que realmente esta selección puede competir.
Sí, no, a ver, está claro, de momento es favoritísima contra Costa Rica. Yo lo que le veo a España es que es un equipo muy dominador, creo que lo va a ser contra Costa Rica, creo que va a dominar prácticamente todas las facetas del juego, pero creo que le va a costar sacar el partido aún así, porque en un Mundial tienes que hacer muchas cosas bien para sacar los partidos y a España le suele costar sacar los partidos con contundencia porque le cuesta de cara al gol. Y eso lo hemos vivido mucho con el Atleti esta temporada y cuando no tienes gol te suele costar. Entonces yo creo que dominará mucho España, pero que para sacar el partido contra Costa Rica va a tener que sudar sangre también, ¿eh?
Iker, lo de los streams yo quiero ver si pierde. Si
eso, eso dije yo ayer también.
Si vale, Luis Enrique no le veo achantándose, fíjate.
No.
No, pero comentamos también que el Piqué streamer del año pasado duró la primera jornada cuando menciona a la Real Sociedad, sí. Y a partir de ahí se fue borrando poco a poco hasta desaparecer. Es verdad que al asturiano si algo le sobra es personalidad, pero también el papel del jefe de prensa de la selección, cómo van a gestionar eso internamente, es complicado.
Mira lo que dice Luis Enrique. Para si nos quedan
de la selección,
de
cualquier selección ha de ser el entrenador. Porque tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Aunque sea tu primer año entrenador, tienes que decir que eres el líder. Porque si no, los jugadores, ¿de qué se van a fiar? ¿De alguien que tenga dudas? Como consejo, en general. Claro que soy el líder de la selección. Yo tengo que decir quién juega, quién viene convocado, a qué hora viajamos, de qué manera vamos a jugar. Es lógico. Lo que pasa es que ese es un líder a la hora de dirigir que tiene que dar poder a los jugadores para que den su mejor versión en la situación difícil que es jugar dentro del terreno de juego, dar soluciones a los jugadores, dar soluciones a tu equipo.
Líder, pero estableciendo ciertos roles dentro del terreno de juego.
Sí, pero le gusta que sea la España de Luis Enrique, no decimos la Francia de Deschamps, no decimos la Francia de Mbappé, la Argentina de Messi, pero en el caso de la selección española es la España de Luis Enrique. Yo creo que también es una coraza que pone para proteger a sus jugadores, no sé cómo lo veréis vosotros, y que en el caso de que vengan mal dadas, protegerles sobre todo de cara a los ataques o las críticas que puedan sufrir por parte de los aficionados.
Sí. Yo creo que es lo mejor para España que sea la España de Luis Enrique, porque realmente es una España sin estrellas. O sea, la máxima estrella es un chavalín que se llama Pedri, que no ha jugado tampoco muchísimos partidos a nivel de élite por tema de lesiones y demás. Entonces, yo creo que es el mayor argumento de España es precisamente Luis Enrique.
Por cierto, segundo gol de Francia, Olivier Giroud que adelanta a la selección gala con ese segundo tanto en el minuto 31. Gonchal, ¿algo que decir?
Pues poco que decir ahora mismo, como le ha pasado a Argentina, pero a la inversa, Francia, que en cuestión de 5 minutos ha dado la vuelta al partido y veremos cómo reacciona ahora Australia, porque como no reaccione rápido y Francia se venga arriba y la dinámica ya que ha cogido velocidad de crucero, dinámica ascendente, pues se le puede hacer muy largo el partido al conjunto de Oceanía.
Ander, no sé cómo ves eso, ¿no? De Luis Enrique, que quiera ser pues la figura clave, la pieza en la que gire todo lo de la selección.
Hombre, la idea está bien. Luego, como esté ejecutada, pues ya se verá. Eso se verá al final del Mundial, cómo le ha servido tanto para él como para la selección. Una selección que está llena de jóvenes. Al final sí que es verdad que es una selección de Luis Enrique que está en evolución, que está en proceso de cambio. Y yo creo que le puede salir o muy bien o muy mal. Depende de cómo estén los jóvenes inspirados, de cómo esté, pues lo que ha dicho Perus, cómo esté Gavi, de cómo esté Pedri. En ataque, cómo esté también Morata, que vamos a ver qué racha coge, porque la selección española no está muy bien de cara al gol y va a ser determinante en este Mundial, que hay muchas sorpresas.
Un Luis Enrique que tiene experiencia ya en una Copa del Mundo como futbolista, se estrena como entrenador y que habla así del Mundial.
Me encuentro anímicamente perfecto, encantado de estar aquí, encantado de debutar como seleccionador y como entrenador en un Mundial. Ya tuve la oportunidad de jugar y de disfrutar de la fiesta del fútbol y muy tranquilo, esperando hacer la última sesión de entreno esta tarde y mañana pues a vivir el debut con muchas ganas de dar una alegría.
Pues la selección que ha entrenado por última vez esta misma tarde, parece que van a estar todos disponibles. Y hablaba así también el técnico asturiano de la selección de Costa Rica.
Conocemos a la selección y las individualidades de Costa Rica, evidentemente, con todos estos jugadores que has comentado, Oscar Duarte, con Keylor Navas, con Joel Campbell, con Borges, evidentemente jugadores que tienen una experiencia a este nivel y que ya saben lo que es competir en mundiales, y con un seleccionador experto que ya ha hecho varios mundiales con diferentes selecciones y van a competir, seguro que bien, nos van a meter en muchas complicaciones y vamos a tener que estar muy atentos y muy acertados.
Gonchal, hay que saber también cómo está la selección costarricense, ¿no? De cara a esta final. A esta final Sí, podemos calificar de final desde el principio del Mundial, porque estamos viendo que un resultado te puede marcar lo que va a venir después.
Y más para una selección como Costa Rica, que le ha tocado un grupo complicado con España y Alemania y Japón. Podemos decir que es la cenicienta del grupo, aunque es cierto que si comparamos con las cenicientas de otros grupos quizá no lo es tanto, pero en el caso de los ticos ha sido su capitán Brian Ruiz el encargado de hablar con la prensa en el día de hoy.
Con muchas ganas ya de poder debutar, unas ansias un poco de nervios normales del inicio de un torneo como estos que se juega cada 4 años y que hemos tenido la dicha de poder clasificar después de una eliminatoria bastante, bastante dura, pero que meritoriamente estamos aquí y eso pues ha hecho al grupo muy fuerte. Sabemos lo que tenemos que hacer y estamos nada más deseando de que ya pueda llegar el partido para iniciar y poder iniciar ojalá con el pie derecho.
Una Costa Rica que ha vivido tiempos mejores. Recordamos, en el Mundial de Brasil alcanzó los cuartos de final y perdió a penaltis contra Países Bajos, pero bueno, el papel que se les espera en Qatar 2022 parece bastante diferente al que realizaron en aquel Mundial de Brasil.
Sí, al final tienen ese argumento, ¿no?, de Keylor Navas en la portería, que yo creo que al final te da mucho, pero luego pues sí es cierto que Luis Enrique ha mencionado a varios jugadores con pasado en la Liga Santander, pero es una selección de la que a priori no debería temer Luis Enrique ni la selección española.
Hombre, no, es una de las cenicientas, entre comillas, pero ya se ven las cenicientas, ¿no? Aquí nadie regala nada, esto es un mundial y la ilusión seguro que tienen los costarricenses en este partido es impresionante, se van a dejar todo y es que cualquier cosa puede pasar y yo creo que va a haber partido. Yo sigo previendo un partido bastante competido, que luego puede ser que España pues eso domine absolutamente el partido, se adelante en los primeros minutos y tenga el partido bastante pues encaminado, ¿no? Pero yo preveo que Costa Rica va a plantar cara y que al fin y al cabo va a ser complicado que se lleven los 3 puntos. No digo por el dominio, sino por la falta de gol que puede tener España.
Y porque además Costa Rica es una selección muy contundente en defensa. De hecho, de sus últimos 11 partidos, en 10 no ha encajado más de un gol. Es decir, como mucho han recibido tan solo un tanto en contra. Y si a eso le juntamos la falta de gol de la selección española, pues puede ser una combinación peligrosa para la selección de Luis Enrique.
Y al final lo ha comentado Brian Ruiz, ¿no?, que han tenido un periplo bastante duro hasta llegar a esta Copa del Mundo, con esa repesca intercontinental donde tuvieron que pasar finalmente contra Nueva Zelanda. Pero estamos hablando de una selección que ha participado en 6 mundiales. Entre ellos solo se ha perdido el de 2010, 2002 sí estuvo, 2006 estuvo, 2014, 2018 y ahora 2022 también. Al final está teniendo esa regularidad dentro de esa competición de la CONCACAF de Centroamérica para ir sumando y además siendo una de las habituales en estos mundiales.
A ver, independientemente de la situación de Costa Rica, visto, con los resultados que se han dado hoy, España tiene que tener un ojo, o los dos ojos, mejor dicho, atentos a Costa Rica, estar 100% y plantarle cara a una selección que intentará dar su mejor versión.
Y otra de las cosas que tenemos que hablar, pero lo haremos a la vuelta de publicidad, es de cómo está en este caso Nico Williams y cómo está Unai Simón.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Te gustaría aprender a pintar tus sueños? Espacio Arte te lo pone fácil. Espacio Arte es una escuela-taller de dibujo y pintura dirigida a niños, jóvenes y adultos. Si quieres acabar dominando el lápiz, el carboncillo, la sanguina, el óleo, acrílicos, aerografía, Espacio Arte te ofrece clases personalizadas y adaptadas al horario que mejor os venga a ti o a tus hijos. Espacio Arte, en Alameda Recalde 1, Bilbao. Espacio Arte, Life is Art.
Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea gultzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, goza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
Encontrarás sus productos en el mercado Geuría del casco viejo de Bilbao, en la plaza Unamuno.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Y una España que ha viajado a Qatar con una convocatoria que ha generado cierta polémica por las ausencias, no sé cómo la veis, las de Borja Iglesias, las de Iago Aspas, la de Íñigo Martínez. ¿Creéis que el Onda Rutarra debería haber viajado a Qatar?
Al final una selección con tantos jugadores españoles siempre va a haber esta controversia. Al final cada aficionado, cada periodista tiene su ojito derecho y siempre vas a querer que vaya ese jugador, esos jugadores. En cuanto a Íñigo Martínez, pues mi respuesta es que no. No le veo con nivel de representar a España en el Mundial. Y en cuanto a centrales, yo lo veo bien. Igual, tal vez Geray, si me apuro un poco, pero creo que no tiene ese nivel suficiente para ir al Mundial. Pero bueno, es el nivel que está dando a Geray es absolutamente impresionante y yo creo que está mucho mejor que Íñigo Martínez en esa posición.
A mí sí me sorprendió el día que dio la lista porque, bueno, Luis Enrique es mucho de hacer su equipo, de ir con los suyos y siempre ha demostrado ir con Íñigo Martínez, ¿no? O sea, él se quedó fuera por su estado mental o lo que fuera en la Eurocopa, pero aparte de eso, siempre había confiado en Íñigo Martínez y a mí me sorprendió mucho que no le llevara al Mundial, a pesar de que su momento actual no sea el mejor, está claro. Yo creo que está descentrado con todo el tema de la renovación y no era su mejor momento, pero a eso a Luis Enrique tampoco es que le importe mucho y por eso sí me sorprendió que no le llevara Íñigo.
¿Creéis que le ha podido pesar esa decisión que tomó de no ir a la Eurocopa o creéis que Luis Enrique eso no lo ha tenido en cuenta?
Yo creo que lo ha tenido en cuenta y que ha sido un factor decisivo. Es verdad que empatizó con él, que le llamó en convocatorias siguientes, por lo que es verdad que es una teoría que quizás roce lo conspiranoico, pero en el fondo creo que a Luis Enrique le generó cierta duda. Fue cuando también se tuvo que acelerar la nacionalización de Aymeric Laporte y tras el buen papel, al menos en cuanto a resultados que logró España llegando a semifinales de la Eurocopa, Luis Enrique ha dicho: este es mi equipo y con ellos voy a seguir.
Sí, buen papel en la Eurocopa, pero el papel en defensa precisamente no fue nada bueno, porque estamos hablando de que Pau Torres y Eric García dejaron, yo creo que bastante claro que no están para todavía este tipo de convocatorias o de citas.
Por eso decía yo que el momento de estado de forma a Luis Enrique le importa bastante poco, precisamente por Pau Torres y Eric García. Los dos están bastante flojos, sobre todo Pau Torres en estos momentos en Liga, solo hay que verle, ¿no? Es un central que ya de por sí es blando, pues ahora está más blando aún. Y Eric García, sí es verdad que no está en su peor momento, pero que también se le han visto todas las costuras que tiene como central. Pero bueno, Luis Enrique va con ellos, también iba con Íñigo Martínez y por eso me sorprendió. No creo que tenga nada que ver con el no ir a la Eurocopa. Yo creo que eso lo entiende perfectamente Luis Enrique, mejor que nadie. Seguro que lo hablaron personalmente. Esos problemas personales le veo a Luis Enrique que los entiende a la perfección. Y si no, no lo hubiera llevado al resto de amistosos o partidos clasificatorios o de la Nations League. Entonces, si ha contado con él para todo eso, yo creo que ha sido una decisión que ha tomado ahora por el estado de forma de Íñigo, porque tenía esos cuatro que también eran de su confianza, y ha decidido descartar a Íñigo a última hora.
Hablando de defensa, ¿Sergio Ramos sí o Sergio Ramos no, Ander?
Yo soy partidario de que no. Yo creo que la etapa de Sergio Ramos en el Mundial ha acabado y oye, otra cosa mariposa. Los años de Sergio Ramos, pues bueno, ha tenido sus años buenos, sobra decirlo en España, pero bueno, al final pues los años van pasando y cambia el curso generacional.
Hablando ya de los jugadores del Athletic Club que están en esa cita, que son tanto Nico Williams como Unai Simón, bueno, os voy a preguntar, ¿cuál sería o cuál creéis que va a ser la apuesta de Luis Enrique, mejor dicho? ¿Va a estar Nico entre los 11 o no va a estar Nico?
No creo que sea de partida Nico de primeras. Unai Simón, yo creo que todos tenemos seguro de que sí. Yo creo que de hecho ha moldado la portería a él. Este concepto de equipo yo creo que lo tiene muy interiorizado Luis Enrique y por eso no lleva a estos jugadores como pueden ser De Gea, Kepa, Sergio Ramos, porque si no van de capitanes generales hay que gestionar egos. Y eso yo creo que no lo quiere Luis Enrique. Prefiere llevar a gente joven que asuma bien su papel en el banquillo y creo que Nico Williams es uno uno de ellos. Y creo que la portería, Unai Simón es un fijo que lo va a jugar todo, y creo que Nico Williams creo que va a aceptar mejor ese papel de revulsivo, porque es un grandísimo revulsivo. Evidentemente tiene ese uno contra uno, es un jugador diferencial, y creo que a España le puede dar mucho, la verdad, porque es que veo a España que es un equipo muy acompasado, que todos pueden ir como a lo mismo, a la misma corriente, y creo que puede ser un poco el factor diferencial de esta selección. Espero que tampoco brille muchísimo, porque le van a llegar ofertas de todos lados, pero yo creo que va a hacer buen papel en el Mundial Nikos. Yo creo que va a ser el jugador prácticamente número 12 de esta selección, pero no le veo saliendo de partida.
Ander.
Sí, yo creo que estamos los cuatro de acuerdo en esta mesa en que, pues eso, Unai Simone ya tiene comprado los muebles para quedarse debajo de la portería, para quedarse ahí para todo el Mundial, sobre todo porque ha jugado pues la Eurocopa, los preparativos para el Mundial, la Nations League, y en cuanto a Iñaki Williams, ya con ganas, en cuanto a Nico Williams, yo creo que estamos todos de acuerdo en que va a ser de revulsivo, que es ese jugador diferencial, como ha dicho Peru, porque es un jugador único en esa faceta de, pues, de regate o esa explosividad dentro del campo. Y yo creo que entrará en la segunda parte, en los últimos minutos, pues para dar ese ritmo a España.
Una pieza clave va a ser Sergio Busquets, eso está sin ninguna duda, por el hecho de que era la extensión en el campo de Del Bosque. Yo creo que la sigue siendo, por mucho que diga Luis Enrique que es Ferran. Yo creo que Busquets al final es el líder dentro de ese 11, y así ve a Costa Rica.
Con toda la sinceridad, sabemos que va a ser difícil, pero ese es nuestro objetivo, jugar 7 partidos, lucharlos hasta el final y, por qué no, ganarlos. Pero eso queda un poco lejos, tenemos que ir primero paso a paso. Ahora el partido importante es el que tenemos mañana contra Costa Rica. Intentar empezar bien el Mundial, el grupo, que, bueno, a priori de todos los Mundiales que he jugado, creo que ninguno hemos empezado ganando, si no recuerdo mal. Y ya va siendo hora, así que nos vamos a preparar para ello y seguro que si ganamos nos va a venir muy bien para luego afrontar el grupo con un poquito más de tranquilidad.
Un Sergio Busquets que es completamente clave para Luis Enrique, que el día que dio la convocatoria, y ojo porque la ha tenido Australia, decía que el día que dio la convocatoria fue una auténtica oda a la figura de Sergio Busquets, dijo que era el mejor del mundo en su posición para lo que quiere jugar España, le llegó incluso a comparar con Rafa Nadal, cosa que a mí me pareció un poquito exagerado, sí. Porque es verdad que Busquets ha sido un gran jugador, pero personalmente pienso que ya no está para estos trotes, o al menos para rendir al máximo nivel en una selección que aspira a ganar el Mundial, aunque su experiencia se antoja clave, y es que es ya el cuarto Mundial para el jugador de la selección.
A lo largo de este tiempo lo he pensado, el poder estar aquí como estoy, de poder ayudar, participar. Y por qué no, cuando vayan pasando los partidos y estemos en una buena situación, intentar poder repetirlo y ser el único. Pero para eso es como la primera pregunta que he contestado, quedan muchísimas cosas, muchísimos partidos antes de eso y otras cosas mucho más importantes. Así que bueno, paso a paso y ojalá, pero bueno, siempre es una ilusión y un sueño poder pensarlo y poder estar en esas circunstancias de que pueda suceder.
Cuarto Mundial, Sudáfrica, Brasil, Rusia y ahora Qatar. En uno de ellos muy bien, el segundo muy mal, el tercero regular o mal, tirando a mal, ¿no? El de 2018 contra Rusia. Al final caer contra la anfitriona en octavo, yo creo que se podría calificar como fracaso, y además asume la responsabilidad de ser el capitán del equipo.
Intento ayudar a todo el mundo, ya lo intentaba hacer antes, quizás ahora pues con más experiencia en un lugar diferente, como es el de capitán, pero yo creo que somos una selección bastante fuerte. En todo lo que puedo intento ayudar, ser el ejemplo, intentar estar pendiente de todo el mundo para que se sienta muy útil y muy importante, y yo creo que vamos por el buen camino.
Pues parece que va por buen camino la selección, veremos cómo responde en ese primer partido. Y bueno, para ir acabando ya y cerrando la tertulia, os voy a pedir que me digáis cuál creéis que va a ser el 11 de Luis Enrique mañana.
Bueno, seguro que ha puesto por Unai Simón en portería. Yo creo que los laterales hay poca duda, porque como no está Gaya, pues será Jordi Alba casi seguro, porque Valde ha entrado después. Entonces Jordi Alba y Dani Carvajal en los laterales. Centrales, Laporte y Eric García. con Busquets, Gavi, Pedri. Yo creo que como los tres son del Barça y se entienden bien, apostará por ellos Luis Enrique. Arriba yo creo que también va a apostar por Ferran, al que le manda muchas flores. Tengo dudas si en punta de ataque jugará con Morata o lo hará con el propio Asensio, con el que ya ha probado ahí. Y en la izquierda puede que pruebe con Ansu, o si no, no me extrañaría que fueran o Dani Olmo o el propio Asensio, si no lo hiciera en punta.
Yo, mira, coincido ya para acabar también por mi parte en ese sentido con lo de la selección. Apuesto con un 11 bastante parecido al de Perú. Creo que puede llegar a jugar Rodri en la posición de central junto a Laporte. Y arriba yo creo que va a jugar con Asensio, Morata y Ferran. No sé, Ander.
Pues yo en los centrales apuesto por lo mismo que Perú, ¿eh? Yo creo que Laporte y Eric parten con ventaja, no sé si por experiencia o por calidad. Y arriba yo creo que el punta va a ser Morata, que va a tener los roles o el rol de delantero centro y el encargado de meter los goles.
Pues yo soy del equipo de Iker Torrescusa, apuesto también por Rodrigo, por el jugador del City, de central junto con Aymeric Laporte. Y quizá de extremo izquierdo no podemos descartar a Sarabia, aunque mi apuesta personal es que va a jugar Dani Olmo, pero tampoco me extrañaría que diese paso a Sarabia, que en el último partido importante que ha jugado España, por así decirlo, en el de la Nations League contra Portugal, fue de partida.
Pues ese partido que va a ser mañana a las 5 entre España y Costa Rica. Y bueno, antes de despediros, Ander, Perú, una noticia que al final tiene que ver directamente con el Mundial, que es la marcha de Cristiano Ronaldo del Manchester United. ¿Le puede pesar al astro portugués en su último Mundial? ¿O creéis que ya lo tenía bastante asumido, que no iba a continuar allí?
Yo creo que mentalmente Cristiano es una bestia competitiva, lo ha mostrado durante toda su carrera. Entonces no creo que mentalmente le vaya a afectar. Yo creo que es uno de los pocos que puede desinhibirse de una situación así, y creo que es uno de los pocos que mentalmente no puede no verse afectado por una situación así en su club. Eso sí, habrá que ver cuál es su estado físico, porque es verdad que en el Manchester United ya estaba dejando que desear. Entonces no sé si va a ser el jugador clave o insignia de Portugal como lo ha sido durante prácticamente toda su carrera, pero está claro que es un jugador decisivo y yo creo que Fernando Santos va a apostar por él en punta de ataque sí o sí.
Pues mira, Iker, cuando he visto antes de entrar la noticia de Ronaldo, pensaba que le iba a caer todo el peso encima de su cabeza, de la presión, pero ahora lo veo como una liberación de pensar que la situación ya se ha terminado, que se ha hecho público, que se han roto las negociaciones con el contrato, mejor dicho, con el United, y que ahora solo y únicamente se va a centrar en el Mundial y en hacer buen papel. Vamos a ver lo que ha hecho antes Perú, si le va a acompañar el estado físico, pero en cuanto a la cabeza, yo creo que está 100% enfocado en el Mundial.
Pues veremos qué pasa con Cristiano Ronaldo, que debuta precisamente contra la Gana de Iñaki Williams, y eso será el jueves a partir de las 5 de la tarde.
Las 5 de la tarde, eso es, al igual que los otros leones que debutan mañana a las 5 de la tarde.
Esos dos partidos en los que estaremos muy pendientes, tendremos tiempo para analizarlos. Perú, Ander, muchas gracias por habernos acompañado.
Es que ricasco su EI.
Sí, ricasco.
Agur, compañeros.
Agur.
Agur, yo.
Este jueves el Festival de Teatro de Santurtzi presenta el espectáculo en euskera Hondamendia. Una periodista tratará de dar voz a la tragedia del vertedero de Zaldívar. La compañía Arte Drama nos sitúa en un escenario de pandemia mundial. Y este viernes tendremos Antígona. La compañía portuguesa Chapitó transforma la tragedia griega en comedia. Más información en serantes.com.
¡Otra vez sin cobertura! ¿Y ahora qué hago?
Ahora imagina lo que es vivir sin cobertura sanitaria, social o legal. Como hoy están miles de personas sin protección, sin recursos, sin un hogar digno. Personas desconectadas de una sociedad que les deja fuera de cobertura. No dejes que se queden fuera. Nadie sin hogar. Cáritas.
Gas Converters. La empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Pues acaba de terminar en este momento la primera parte de ese partido que está enfrentando a Francia y Australia, donde habían comenzado con mal pie los hombres de Didier Deschamps, pero han conseguido darle la vuelta al marcador bastante rápido, Gonzalo.
Sí, han conseguido resarcirse apenas para el minuto 30 aproximadamente de la primera mitad. Francia ya había levantado el partido y, precisamente, valga la redundancia, un partido que está teniendo todos los goles que les ha faltado a los de esta jornada de tarde.
Sí, además con un protagonista, ¿no?, que es Adrien Rabiot. Con un gol, con una asistencia. Estábamos rajando de él, de hecho, fuera de micro. Menos mal que no salió en la antena, pero ya estamos nosotros aquí para recordarlo. Bueno, pues Francia, por lo menos haciendo el trabajo, aunque no tiene nada hecho, porque hemos visto que Australia ha tenido sus oportunidades en esta primera parte.
Sí, al filo del descanso ha tenido una muy clara el conjunto de Oceanía, y Francia, que no puede confiarse, que se miren en el espejo ahora y piensen en Argentina, lo que podría estar pensando en el descanso de este partido de la mañana, porque están en la misma situación.
Lo que pasa que es cierto que el aviso se lo han dado antes, se lo han dado en el minuto 9 con ese gol de Woodbin, y les ha dado tiempo a reaccionar, ¿no? Argentina la ha venido de sopetón tras la reanudación en esa segunda parte, pero bueno, por lo menos Francia, que mantiene esa ventaja en el marcador antes de, bueno, al llegar al tiempo de descanso, veremos qué sucede. Lo comentaremos también mañana en ese programa del mediodía para analizar todo lo que ha pasado en esa segunda parte del Francia Australia.
Eso es, Oye Cómo Va especial mundial a partir de las 2:15, aunque el Oye Cómo Va empezará a la 1:30, como es habitual en Radio Popular, Erri Irratia, y un programa en el que también analizaremos el Marruecos-Croacia, que se disputa a partir de las 11 de la mañana. ¿Qué expectativas tienes de cara a ese partido?
Pues yo lo he dicho en el del mediodía, ¿no?, que va a basarse ese partido en lo que diga Luka Modric. Está también ante su última cita mundialista, ante su última Copa del Mundo. Yo creo que ha tocado techo con la selección croata después de lo conseguido en el último Mundial de Rusia, llevándoles hasta la final, donde cayeron finalmente contra Francia con un resultado bastante apuntado, además en la final, 4-2 si no recuerdo mal. Y por eso yo creo que no llega con mucha presión Luka Modric, pero por lo menos deberían pasar de fase de grupos.
Sí, deberían pasar de fase de grupos, pero no les ha tocado un grupo precisamente asequible. Están emparejados junto a Bélgica, Canadá y Marruecos. No podemos decir quién es la cenicienta de este grupo, así como, aunque luego los pronósticos se rompen, pero podríamos catalogar a Qatar, Arabia Saudí, Costa Rica como cenicientas de sus grupos. En cambio, aquí está todo mucho más abierto, y Croacia creo que comparte con Bélgica ese factor de estar en un segundo escalón. Quizá Bélgica es bastante más favorito que Croacia, pero tampoco está en las quinielas.
Pero que Marruecos al final tiene buena plantilla, ¿no? Tiene jugadores de la entidad de Hakim Ziyech o del propio Abd, del futbolista de Fútbol Club Barcelona cedido en Club Atlético Osasuna, además de, bueno, de los ya conocidos como Achraf Hakimi, que son jugadores de mucho renombre.
Sí, jugadores de mucho renombre que están en el punto álgido de sus carreras, gran parte del plantel marroquí, y que quizá no puedan pelear por esa primera plaza, pero al menos colarse segundos, pues van a tener sus oportunidades.
Una Marruecos que además en esta fase de preparación, en estos últimos partidos, jugó contra la anfitriona Qatar, empataron a 2, no sé si el nivel que mostró Qatar en ese partido fue mejor que el que vimos contra Ecuador, pero bueno, también puede darnos un poquito las nociones de lo que vamos a encontrar en la selección de Marruecos, que antes de afrontar este último compromiso, pues ganó a Georgia por 3-0, así que no sé si le habrá servido de mucha preparación ese duelo. A las 2 tenemos un partidazo.
Un partidazo, Alemania-Japón, el conjunto nipón con el jugador de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, como gran referente, se enfrenta a la selección germana, que quizá llegan con unas expectativas menores respecto a las últimas Copas del Mundo.
De hecho, se hablaba, ¿no?, en los últimos días, antes de mostrar las listas, y Toni Kroos un último baile, había renunciado y finalmente no se ha subido a ese último tren, a esa última Copa del Mundo, pero sigue teniendo un once muy competitivo, una plantilla muy competitiva, y con un Müller que sigue dispuesto a hacer historia, porque tiene ahí mirando de reojo el récord de otro alemán, que es Miroslav Klose, lo tiene bastante lejos, son 10 goles en mundiales por 16 de Klose, si no me equivoco, pero bueno, tiene ese aliciente también la selección alemana.
Incombustible Müller, pero bueno, el récord de Klose aún queda lejos.
Parece lejano, sí.
Son 6 goles, debería jugar muchos partidos Alemania, y como mucho pueden jugar 7 en caso de llegar a la final, sería un gol por partido para batir ese récord, por lo que se antoja improbable.
Y en Japón tenemos a otro conocido, en este caso de la Liga Smartbank, Gaku Shibasaki, el futbolista del Club Deportivo Leganés. A las 5 de la tarde tendremos el partido entre España y Costa Rica, que ya lo hemos analizado en profundidad, ese estreno de Unai Simón y Nico Williams con la selección dirigida por Luis Enrique. Y brevemente, pues hay que recordar que a las 8 se jugará el Bélgica-Canadá, también pues con uno de los mejores porteros del mundo, como Thibaut Courtois. Con Hazard veremos si responde y veremos que también que está dispuesto a dar la selección canadiense con un Alfonso Davies como estrella.
Sí, con un Alfonso Davies como estrella y siendo su jugador más conocido, porque quizá Canadá no tenga un plantel de gran renombre, pero al igual que viene sucediendo con selecciones con no tanto nombre, son un bloque sólido construido desde atrás, desde la defensa. Y en cambio Bélgica, los nombres que tú comentabas, hay que añadirle sin ninguna duda a Kevin De Bruyne, que probablemente sea junto a Thibaut Courtois la mayor estrella del conjunto europeo.
Eso está claro, ¿no? Que Kevin De Bruyne va a llevar el peso de la selección, más allá de lo que pueda aportar también Eden Hazard, pero bueno, esos partidos que mañana se disputarán a las 11, tenemos el Marruecos Croacia, a las 2 el Alemania-Japón, 5 de la tarde España-Costa Rica, 8 Bélgica-Canadá.
Pues todo eso en la jornada de mañana lo comentaremos primero en el Oye Cómo Va a partir de las 2 y cuarto, especial mundial, aunque previamente a la 1 y media arrancará el Oye Cómo Va de toda la vida y a la noche, Noche Mundial, a partir de las 9 de la noche en Radio Popular, Erri Ratia.